Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Yuste, desde luego con mi querido amigo, compañero, Marco Antonio Mares. ¿Cómo estás, Marco? ¿Cómo
¿Qué tal, va? José Yuste? Muy bien, muchas gracias, muy buenas noches. Con el gusto de estar aquí con la audiencia de Fórmula Financiera en este viernes, en vivo y en directo, 26 de septiembre del 2025, y contigo, Pepe Yuste, muy buenas noches.
Muchas gracias, Marco. Fíjate que ayer hacía un tráfico espantoso.
Sí.
Y hoy igual.
Pero ¿sabes qué? Antier también.
Ha sido constante, lo hemos tenido constante el tráfico aquí en la Ciudad de México. Ha sido de verdad terrible el tráfico en estos días. Y dirías, bueno, ¿es que es puente? Pues no. Quincena, tampoco, todavía no. Pero bueno, es viernes.
Mira, es puente, no es puente oficial, pero es viernes, y desde los viernes ya en las oficinas de gobierno, los funcionarios, los dirigentes empresariales, ya no te contestan, ya están fuera.
Fíjate que eso he visto, que parecía que uno trabaja hasta las 5, tú crees, en las oficinas. No, es hasta la 1 de la tarde.
Hasta la 1 de la tarde, ya.
Ya, matas el viernes ya tranquilamente. Pero bueno, bienvenidos a Fórmula Financiera. Desde luego la información pasa por el apagón. Ahora sí, como la canción, el apagón que hubo en la península de Yucatán afectó 3 estados, afectó desde luego a Yucatán, afectó a Campeche y afectó a Quintana Roo. Fueron 7 millones de personas las que en efecto se quedaron sin servicio de energía eléctrica. Inmediatamente, esto sí hay que decirlo en esta ocasión, inmediatamente no solo lo informó la presidenta Sheinbaum, también, bueno, pues actuaron y hubo comunicación de actuación para restablecer lo antes posible. ¿Qué dijo la presidenta Sheinbaum de inmediato? Bueno, dijo que se debía a un problema de líneas de mantenimiento, pero que las 9 plantas que habían sido afectadas realmente estaban bien, se podían operar de manera inmediata. ¿Por qué es importante esto? Porque en efecto puede haber problemas con la línea de mantenimiento, pero se restablece esa línea y de inmediato las plantas entran en operación. Esto por eso era importante. Luz Helena González, la secretaria de Energía, igual de inmediato salió a comentar. Luz Helena González, informamos que trabajando en coordinación con Comisión Federal de Electricidad y SENACE, ya se restableció el servicio de energía eléctrica en la mayor parte de Mérida y Valladolid. Buena noticia, eso en Yucatán, en Mérida y Valladolid, en Yucatán. También en lo que es en Quintana Roo, en Chetumal, Bacalar, Álvaro Obregón y Holbox. También, qué bueno, en Quintana Roo, desde luego, y en gran parte del estado de Campeche. Se espera que en unas horas se restablezca todo el servicio eléctrico en la península de Yucatán. Sin embargo, pues, quedan dudas, desde luego, porque entonces, ¿qué sucedió? Y sigue siendo frágil, pues, la península de Yucatán, que ese es el gran tema que hemos venido comentando desde hace años, que hay una fragilidad para llevar energía eléctrica a Yucatán. Ya están las centrales, pero hay la fragilidad con las líneas de transmisión que siguen estando ahí. Había cierta fragilidad, se está creando desde luego el tema del gasoducto para que llegue allá también el gasoducto. Pero por lo pronto, bueno, pues la verdad es que sí, fueron unas horas, sí hay que decirlo. Buscó actuar de manera rápida el gobierno federal y en ese caso Luciana González, la secretaria de Energía, con la CFE. Pero pues tenemos que saber exactamente qué pasó, porque sigue habiendo esos apagones en la península de Yucatán. Y lo que informa la Comisión Federal de Electricidad sobre este apagón, informa que ya se tiene identificada una falla en el suministro eléctrico que ha afectado el servicio de las distintas zonas. El personal especializado en coordinación con la CFE, bueno, pues ya actuó con el SENACE, ya trabajan para restablecerlo. Eso es lo que informan. Pero pues bueno, el caso es que sí hubo el apagón, sí se afectaron 7 millones de personas. Hay que decirlo, no fue, Marco, y eso llama la atención, no fue en la parte central del verano, que es cuando más consumes energía eléctrica, porque están prendidos prácticamente todos los aires acondicionados. No fue en esa parte, ya será en septiembre, que hay ya cierto un poco de fresco. Así que algo sucedió en estas líneas de transmisión que esperemos saberlo pues lo antes posible.
Pues sí, Pepe, claro que sí. Muy buenas noches, Pepe Yuste, otra vez. Lo que estamos viviendo hoy, este día, es un apagón de enormes dimensiones que afectó a toda la península de Yucatán. 7 millones de personas afectadas, una gran cantidad de empresas y de negocios que están siendo afectadas por la falta del suministro eléctrico. Y de manera inmediata, como tú ya lo relatabas, tanto la presidenta de México como la secretaria de Energía salieron a pues dar información de lo que hasta ahora ellas conocen, del origen de esta falla. La ubican en la falla de una de las líneas de transmisión, no en la generación de energía eléctrica, pero sí en las líneas de transmisión. Hay que recordar que durante el sexenio pasado, en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, no se hicieron inversiones prácticamente ni en transmisión ni en distribución. Y en consecuencia, pues esto se fue convirtiendo en un problema cada vez más serio, se ha convertido en un problema cada vez más serio en potencial afectación, sobre todo al sureste. Hay que recordar que la península de Yucatán genera mucho menos energía de la que consume y lo que está utilizando cotidianamente esa energía que le llega a través de líneas de transmisión, precisamente por eso esta afectación que está teniendo hoy la península de Yucatán, en donde los 3 estados de la península han sido severamente afectados. Qué bueno que las autoridades están diciendo lo que corresponde, en el sentido de que se trata de alguna de las líneas de transmisión. Qué bueno que no es el tema de generación, ojalá que así sea, pero por lo pronto esto habla de la urgente necesidad de inversiones en transmisión y distribución que durante el sexenio pasado no se realizaron y que hoy siguen siendo un cuello de botella en el sistema eléctrico nacional.
Es que nos la quedaron a deber todo el sexenio del expresidente López Obrador, la inversión que debió haber hecho en aquel entonces Comisión Federal de Electricidad en líneas de transmisión y distribución. Para eso es monopolio CFE en líneas de distribución y transmisión. Nadie más los puede dar, solamente la Comisión Federal de Electricidad. Y el sexenio pasado no invirtieron prácticamente nada. En ese sexenio, si hay que decirlo, hay un plan estratégico, están invirtiendo, pues obviamente se dieron cuenta de esto, están invirtiendo la CFE con la Secretaría de Energía, trae un plan estratégico para invertir ahí. Pero pues aún así ahí están los apagones, ahí está la debilidad que tenemos todavía para la península de Yucatán. Es cierto, se está restableciendo la energía eléctrica en horas, pero pues aún así, pues hubo apagón y cada vez que hay apagones, pues no afecta prácticamente todo. Y sí hay que saber exactamente qué sucede en los apagones, porque por ejemplo ahí está el mega apagón que sucedió en España, que decías, bueno, ¿qué sucedió y por qué se dio en todo? Bueno, obviamente todas las líneas de transmisión están entrelazadas, ahí hubo problemas con ese tema de que estuvieran entrelazados en ese momento todo, pero pues prácticamente hoy dependemos de energía eléctrica en toda la vida moderna, Marco.
Sí, allá fue esta interconexión que tú mencionas, Pepe. Aquí en México, desafortunadamente en el sureste, lo que hemos visto es la falta de inversiones en líneas de transmisión, en líneas de distribución, y afortunadamente en este gobierno, aparentemente, o por lo menos lo que se ha anunciado de manera oficial, de manera pública, es un cambio respecto de lo que pasó en el sexenio pasado, que no se destinó prácticamente ningún recurso presupuestal a la construcción de líneas de transmisión y de distribución. Este gobierno ha anunciado que se van a invertir alrededor de 8,000 millones de pesos en líneas de transmisión, van a fortalecer la red de transmisión eléctrica en beneficio de 50 millones de mexicanos, y esto lo van a hacer de aquí, de este año 2025 al próximo año 2030, con lo cual, pues obviamente va a haber un cambio, pero obviamente lo que estamos viendo es un escenario en el que la tarea que se dejó de hacer en un tiempo muy valioso, el sexenio pasado, ahora pues la tiene que hacer este gobierno a contracorriente, ahora sí que con el reloj encima.
Es que las herencias del sexenio pasado a este fueron dramáticas en cuanto a déficit fiscal, en cuanto a no invertir nada en líneas de transmisión, que ahora lo están restableciendo, y qué bueno que sea así. Este plan estratégico de 8 mil, 9 mil millones de pesos pasa por ahí, pero bueno, pues qué bueno que está haciendo así, y por lo pronto, pues el apagón, en efecto, hubo una rápida reacción del gobierno federal, desde la presidenta hasta la secretaria de Energía, Lucelena González, rápidamente empezaron a ver el tema, y sí parece que se va a poder restablecer ya hoy mismo en la noche todo el tema de la energía eléctrica en la península de Yucatán, afectó a 7 millones de personas en Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Por otro lado, Marco, la Canacintra levanta la voz, en contra de la ley aduanera, dice que les preocupa. ¿Por qué les preocupa a ellos? Porque hay mucha información que podrían pedir. Dice, nos preocupa el riesgo de desabasto si la reforma de ley de aduanas eleva cargas de forma desequilibrada y obliga a compartir con terceros información sensible. ¿Qué información sensible, dice la Canacintra, que podrían compartir? Cuestiones financieras, detalles financieros, infraestructura, operativa, descripciones minuciosas de mercancías sujetas a secretos industriales, y esta combinación puede frenar la cadena de suministro que sostiene la integración de México y Estados Unidos, es lo que está diciendo la Canacintra. No pudieron platicar con nosotros, que porque estaban de viaje.
Sí, está de viaje.
No hay teléfonos en los viajes.
No hay teléfonos, ni hay Zoom, ni nada. Bueno. Estamos viviendo en el siglo pasado para la Canacintra. Lo cierto es que pues hoy, que es un día clave, el día posterior al que se hace el anuncio de este paquete de iniciativas de reforma que va a llevar adelante, pues ahora sí que una purga intensiva en el sector aduanal y que va a llevar adelante una serie de cambios tan profundos en todos los involucrados alrededor de las aduanas del país, pues los que podrían potencialmente salir afectados tendrían que estar ya saliendo a levantar la voz. Hoy lo hicieron tibiamente a través de un comunicado, ahí sí señalan que efectivamente se trata de un tema muy delicado y que va a afectar a distintos sectores industriales, pero de voz en cuello, hasta que regresemos, ya el lunes será con más calma.
Sí, déjenos pensarlo un poco más, ¿no? Sí. Pero bueno, así está la Canacintra, las cosas ahí. Vamos a un corte comercial, regresamos aquí a Fórmula Financiera.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/Fórmula Financiera y en X en @Alebrijes1.
Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera y bueno, vamos a un tema bien importante y que no necesariamente es uno de los más destacados entre todos los temas que hay a nivel económico, pero es muy relevante y tiene que ver con el nivel de deuda que tiene nuestro país y el nivel de riesgo que tiene México en su calidad crediticia. Tenemos en la línea telefónica a Alejandra Macías, ella es directora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP. Alejandra, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Hola Marco, buenas noches, muchas gracias por invitarme a platicar sobre esto.
No, al contrario, gracias por estar con nosotros aquí en este viernes en Fórmula Financiera. Alejandra, bueno, pues ayer vimos la nota de la agencia calificadora Moody's en el sentido de que México está en una situación de riesgo en cuanto al nivel crediticio, al nivel de calificación crediticia que tiene de parte de esta agencia calificadora en función del tamaño, la dimensión de su deuda. Y pues me gustaría que ustedes, que en el CIEP han hecho trabajos extraordinarios y muy profundos respecto de las finanzas públicas en general y en particular de la deuda, que nos dijeras tus principales líneas respecto del tema de la deuda de México. ¿En qué nivel estamos? ¿Cómo está en proporción con el Producto Interno Bruto? ¿Y cómo está en proporción con los ingresos que está generando la economía mexicana, una economía que está en un momento de atonía económica?
Sí, pues con muchísimo gusto. Yo creo que para hablar de la deuda tenemos que hablar de tres conceptos, ¿no? El primero es el que bien mencionas de cuánto debemos respecto al PIB, ¿no? Al Producto Interno Bruto, que está en 52.3% y que en general ese es el indicador que se toma para decir si tenemos problemas con una deuda o no, ¿no? En este sentido, pues podríamos decir que estamos en un nivel manejable de deuda que no sé, cercano al 60%, un poquito más, ya podríamos hablar que sea más problemático. Sin embargo, tenemos que pensar en dos cosas. Uno es el endeudamiento, o sea, cuánto cada año le estamos aumentando a la deuda, ¿no? Y esto son los requerimientos financieros del sector público. Y ahí sí creo que tenemos que poner más atención, porque para este año nos están diciendo que vamos a tener un déficit medido por estos requerimientos del 4.3% del PIB y para 2026 de 4.1% del PIB, ¿no? Y esto es mayor de lo que habíamos registrado anteriormente, y eso pues nos pone en una trayectoria diferente de aumento de la deuda. El otro concepto que hay que tomar en cuenta es el cuánto pagamos de intereses, que coincidentemente para 2026 va a ser igual a los requerimientos financieros del sector público, que es 4.1% del PIB. Entonces, podríamos incluso pensar que nos estamos endeudando solo para pagar intereses. Esos son los tres conceptos. Lo otro que mencionabas respecto a los ingresos, pues ahorita nuestra deuda asciende a más del 200% de lo que vamos a tener como ingresos presupuestarios. Entonces, necesitaríamos como dos, tres años casi para poder pagar la deuda que tenemos con una recaudación parecida a la que tendríamos en 2025 o en 2026, ¿no? Y entonces ahí es donde radica también la dificultad. Okay, tenemos este nivel de deuda, pero somos un país que recaudamos poco y que tenemos deuda cara.
Sí, sin lugar a dudas, Alejandra. Te saluda José. Y usted, Alejandra, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Muy bien, José, muchas gracias.
Qué gusto saludarte y qué bueno que nos explicas este Igualmente. Tema de la deuda, porque en efecto, y bien lo dices, la deuda respecto del PIB no es gran problema, 52%, 52.3%, pues la verdad es que incluso es baja relativamente con otras economías. Sin embargo, ya cuando empiezas a ver otros temas, por ejemplo, el déficit que no está bajando tan fácilmente, el pago de interés que se mantiene todavía elevado, pues ya empieza a preocupar un poco. Ahora cuéntanos, de aquí en adelante, en efecto, no traemos una reforma fiscal, se están buscando ingresos por todos lados, viene ley de aduaneras, de aduanas, por ejemplo, para buscar ingresos, y viene el tema de factureras para buscar ingresos, y como bien sabemos, se dicen que no son recaudatorios, pero pues vienen el IEPS en bebidas de sabor y tabaco. Pero, con todo esto, ¿cómo lo ves? ¿Sí crees que podamos subsanar un poco el tema de ingresos o va a ser necesaria una reforma fiscal?
Yo creo, José, que este paquete económico 2026 nos da más evidencia para seguir pidiendo, ¿no?, que se discuta y se implemente una reforma fiscal más estructural. O sea, es cierto que estas medidas que nos presentaron en la miscelánea son, como bien lo mencionaste, ¿no?, búsqueda de recursos, pero no son todos los lados donde puede haber recursos extra. Y necesitamos pensar en muchas más cosas, y no solamente del lado de impuestos, ¿no?, como aumentar ISR o hablar del IVA, sino también del lado del gasto y cómo estamos destinando distribuyendo ese gasto. Entonces, por ejemplo, contestando así directamente tu pregunta, sí es necesario hablar de cambios fiscales importantes, por no decir reforma fiscal, que ya es un término que parece que no lo podemos decir porque no sí. Está fuera del discurso.
Exacto.
Entonces le damos un poquito la vuelta, pero sí necesitamos hablar de revisar renuncias recaudatorias, de hablar de los incentivos fiscales, si están funcionando o no. Necesitamos hablar de una reforma en pensiones y también del gran incógnita de cómo salvamos a Pemex, ¿no? Porque si no estamos haciendo cambios en esa empresa, pues dándole más recursos, resulta difícil pensar que sí la vamos a poder rescatar. Entonces, es una reforma mucho más amplia y con otras características más allá de la miscelánea.
Claro. Sí, Alejandra Macías, directora del CIEP, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Alejandra, pues lo que nos deja claro la agencia calificadora Moody's es que México está en riesgo en su calificación crediticia, tiene un horizonte que para el 2027 podría perderse el grado de inversión. Y la otra parte es que, esto no lo dice la agencia Moody's, pero es una realidad, México, el gobierno mexicano en el sexenio pasado dijo que no iba a elevar el endeudamiento, pero sí se elevó. ¿En qué nivel de deuda está hoy México en términos nominales? ¿Qué tanto aumentó durante el sexenio López Obradorista? ¿Y qué herencia recibe este gobierno en materia de deuda?
Mira, en términos absolutos estamos como en 20 billones de pesos, ¿no? La primera vez que alcanzamos esos niveles. Y en realidad yo invitaría a ustedes y al público a revisar los requerimientos financieros, ¿no? O sea, desde el sexenio pasado están por arriba del 4% y generalmente traíamos un nivel del 3%. Entonces, sí, o sea, esos recursos se van sumando a la deuda y pues sí hay un aumento importante en los últimos años, sobre todo en 2024, que fue donde bueno, aprobamos 5.9% del PIB en requerimientos financieros y terminaron en 5.7 por ser el último año de la administración, ¿no? Para acabar de financiar proyectos y bueno, era año electoral, pero pues la consolidación fiscal que nos prometieron, que es reducir ese déficit, no está llegando. Por eso levantar el tema de este concepto de los requerimientos financieros, porque están siendo muy altos. Si no los bajamos, sí podemos entrar en un problema de deuda relativamente pronto. Ahora, no solo es eso, también hay que pensar en todos los recursos que se están dando a Pemex. Son 263 mil millones de pesos que tienen un costo de oportunidad alto. Lo podríamos estar utilizando para otras cosas y no tener que endeudarnos, ¿no?, para pagar intereses.
Que ese es el problema con Pemex. Está bien, todos entendemos que el problema es de deuda, que hay que reducir la deuda, hay que pagar los vencimientos, todo esto, y que nos podría originar una crisis. Todo lo entendemos, pero lo que no entendemos es si va bien la operación o no con Pemex, Alejandra.
Exactamente. ¿No? Eso es justo. Pues sí. Es que si Pemex sigue operando como viene operando con números rojos, pues si le seguimos metiendo dinero, pues eso no va a cambiar. Tenemos que hacer que Pemex entre en una lógica de transición energética, que cambie el modelo de negocio casi que en todo lo que tiene que ver, ¿no? O sea, creo que es bastante sabido que donde pierde es en refinación y seguimos construyendo refinerías. Entonces, como que es todo contraintuitivo. E incluso yo diría, el discurso de autosuficiencia es bastante válido, pero ¿por qué no hacerlo a través de otras energías y no a fuerza por la fósil?
Claro.
Sí, y además una mayor apertura al capital privado, porque aunque en este gobierno también se está viendo un cambio respecto del anterior, se está abriendo un poquito más la llave para que puedan participar las inversiones privadas. Lo cierto es que todavía están muy acotadas y además en algunas partes está condicionada a la alianza con el gobierno.
Sí, bueno, yo creo que también este gobierno se da cuenta que el espacio fiscal que tiene pues cada vez es más reducido, ¿no? Entonces hay que recurrir a estas alianzas que en el sexenio pasado fueron completamente rechazadas. Y ahora están abriendo justamente la llave, no nada más para Pemex, sino también hay una ley que están presentando en Cámara de Diputados sobre infraestructura para el bienestar, que es prácticamente las APPs, pero con otro nombre, ¿no?
Claro, entonces, desde luego, sí, ya sabes, con el sello, con el apellido Bienestar. Oye, pues muchas gracias, Alejandra Macías,
gracias, Alejandra.
Directora del CIEP, Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Ahora sí te sacamos de tu horario laboral, pero muchas gracias, Alejandra.
No, gracias a ustedes, que tengan muy buena noche ustedes y la audiencia.
Gracias, muy amable. Vamos a un corte comercial, regresamos.
¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresamos aquí a Fórmula Financiera y hoy en la mañanera la presidenta Sheinbaum destacó mucho el tema que tiene que ver con las factureras. y que en la nueva ley de ingresos ya viene este tema de una nueva ley contra las factureras, que nos parece desde luego bien. Sin embargo, bueno, recordar, este ha sido un tema ya que se viene arrastrando desde el sexenio pasado, que se había combatido factureras, no ha sido suficiente. Ahora viene en el tema de ley de ingresos, en la iniciativa de ley de ingresos, viene otro capítulo. Y bueno, para que nos expliquen bien lo que está pasando con las factureras, invitamos a Rodolfo Servín, el vicepresidente de Relaciones y Difusión del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Te saluda José Yuste. Rodolfo, ¿cómo estás?
Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas noches a ti y a tu auditorio, y también un saludo para Marco.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rodolfo? Buenas noches.
Buenas noches, Rodolfo. Oye, a ver, cuéntanos, porque hoy escuchábamos atentamente este tema que viene en la ley de ingresos. Sabíamos que había un combate a las facturas, pero viene todavía más y ahora viene a través de la ley. ¿Cuáles son los cambios legales que trae esta ley de ingresos?
Sí, gracias. Mira, en realidad los cambios que se están proponiendo son reformas en el Código Fiscal de la Federación, pendientes justamente a seguir buscando herramientas que permitan combatir este fenómeno de las empresas que emiten comprobantes fiscales digitales que amparan operaciones que no existen. Ya se habían hecho esfuerzos en el pasado, de hecho los mayores esfuerzos podemos constatar que son desde 2014, cuando se implementó un artículo 69 en el Código Fiscal de la Federación, que es un procedimiento para identificar aquellas empresas que están emitiendo comprobantes, pero que carecen de infraestructura, de activos, de personal. Es decir, que no tienen
empresas fantasmas.
Cómo materializar. Exactamente, empresas que no tienen ninguna sustancia. Y hay todo un proceso para detectarlas y se publican en el Gercial de la Federación. Estas empresas se han identificado como EFOS, empresas que facturan operaciones simuladas. Sin embargo, estos esfuerzos no han sido suficientes y en 2014, en diciembre, y entró en vigor el 1 de enero de 2025, un cambio muy trascendente en la Constitución, en el artículo 19 de la Constitución, donde se incrementaron el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Y ahí se incluyó un concepto que dice cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales. Y justamente las reformas que hoy se estarán discutiendo en el paquete económico tienen que ver con una conexión a este cambio en la Constitución.
¿Cuándo fue el cambio? ¿En qué año fue el cambio, nos decías?
El de la Constitución, el artículo 19, fue en diciembre, se publicó y entró en vigor el 1 de enero de 2025. Ah, esta norma ya está vigente.
Sí,
pero ojo, es la Constitución donde ahora estos delitos van a tener prisión preventiva oficiosa. El punto es que faltaban las modificaciones a las normas secundarias para poder identificar cuándo se estaba teniendo una actividad utilizando un falso comprobante fiscal. Y estas reformas justamente son las reformas secundarias, las que se van a discutir en los próximos días en la Comisión de Hacienda, que son reformas al Código Fiscal de la Federación. La primera reforma que viene en este Código Fiscal de la Federación es dentro de los requisitos de los comprobantes fiscales digitales por Internet, donde ahora se establece que es un requisito en el comprobante que debe amparar operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales. Y también se establece que los comprobantes fiscales que no cumplan ese requisito se van a considerar falsos para efectos del código. Y ahí viene la primera conexión. Al no tener ese requisito, que no sea una operación existente, verdadera o un acto jurídico real, va a considerarse falso. Si es falso, te va a aplicar la hipótesis de la Constitución para prisión preventiva oficiosa. Ese es el primer requisito que vemos como un cambio.
Sí, Rodolfo.
Y otro.
Sí, adelante, sí. Adelante.
Sí, les decía, otro de los cambios es también en el código, donde se amplían las facultades de comprobación de las autoridades, y ahora se establece como una reforma que cuando una autoridad fiscal esté ejerciendo sus facultades de comprobación, esto quiere decir cuando esté haciendo algún tipo de auditoría, de los tres que pueden hacer, auditoría domiciliaria, o sea, auditoría directa, de gabinete, que es cuando el contribuyente lleva la información a las oficinas de la autoridad fiscal, o electrónica, ahora podrán determinar si detectan un comprobante falso. Y esta facultad les va a permitir que se identifique es comprobante falso sin agotar, si es una facultad, digamos, express, sin agotar un procedimiento que también es reforma, un procedimiento que viene contemplado en el artículo 49 bis, que es una verificación a través de una visita domiciliaria exclusivamente para verificar tus comprobantes fiscales.
Claro.
Se le ha dicho que es una... Sí, adelante.
Rodolfo, te quiero preguntar porque... Pues ya llevamos muchos años con este fenómeno. Recuerdo cómo al inicio del gobierno anterior, el entonces procurador decía que las factureras y la facturación falsa se había convertido en un deporte nacional y se hicieron una serie de medidas, realizaron acciones ejemplares, etcétera, etcétera, pero... Me parece que el meollo del fenómeno sigue existiendo y sigue siendo el negocio de las factureras. Más allá de los contribuyentes irregulares, pues están quienes se dedican a procurar a través de estas empresas factureras la posibilidad de birlar a las autoridades. ¿Qué es lo que está fallando desde tu punto de vista, Rodolfo? Porque ya llevamos muchos años y parece que no cede este fenómeno.
Sí. Mira, efectivamente es un fenómeno que existe desde hace muchos años y sí ha habido un combate frontal desde la administración anterior. Si vemos, por lo menos en las estadísticas de las listas publicadas de contribuyentes que han realizado operaciones que amparan, comprobantes que amparan operaciones simuladas, sí hemos visto un descenso. Entonces, ¿qué ha fallado? A lo mejor desde el inicio, cuando hay empresas nuevas que estructuras buscan llevar a cabo este tipo de prácticas y justamente es otra de las reformas. Ahora se va a negar la inscripción de una persona moral nueva, se le va a negar la inscripción si se identifica que los socios de esa empresa son socios de otra empresa que ha estado listada en estas listas definitivas o si también está relacionado el socio, el administrador con una empresa que no ha podido desvirtuar la presunción de operaciones. Entonces, digamos que esta medida va también a contribuir un poco a disminuir esta práctica. Otra acción que no viene en la reforma, pero que se está haciendo, es el uso de inteligencia artificial a través de analíticas de grafos que permiten identificar operaciones de este tipo de contribuyentes. Esta inteligencia artificial que empezó apenas en el Plan Maestro de Fiscalización del año pasado, pues sí ha dado resultados, pero aún así siguen siendo insuficientes. Ha fallado, me parece que el riesgo, la percepción de riesgo de quien se dedica a hacer este tipo de prácticas, a lo mejor no lo han percibido tanto. Ahora, con esta reforma que va a estar vinculada directamente a temas penales, pues consideramos que sí pudiera tener un efecto más inmediato. Porque les comento, otro de los artículos que se está modificando justamente es el artículo 113 bis del Código. Este artículo trae las consecuencias penales, las sanciones, por utilizar comprobantes fiscales falsos.
Fíjate que esto es bien interesante, Rodolfo, lo que nos comentas, porque sí se ha estado combatiendo a las facturas falsas desde la administración pasada, y sí hay que reconocerlo. En esta administración también ha estado cometiendo facturas falsas. Vienen todos estos cambios que nos narras en la ley de ingresos para cambios en el Código Fiscal de la Federación para que haya prisión preventiva por un tema de facturas falsas. Qué bueno. Sin embargo, también hemos visto que por lo menos a grandes contribuyentes sí ha cambiado la recaudación. Sí, los grandes contribuyentes han preferido, no es un caso de facturas falsas, pero los grandes contribuyentes han preferido pagar antes en lugar de meterse a juicios. ¿Esto a qué se ha debido? ¿A qué? Obviamente hay una mejor administración, pero esto se ha debido también a cambios, ¿no?
Sí, sin duda. Como bien lo comentas, José, hoy podemos señalar que la recaudación, arribita del 50% de la recaudación proviene de los grandes contribuyentes. Y los grandes contribuyentes tienen un universo que equivale al 0.50%. Son alrededor de 2.100 grandes contribuyentes y un universo prácticamente de 80 millones de contribuyentes. Esto se revirtió, antes no era así. Pues hoy la mayor recaudación prácticamente está sostenida por este universo pequeño de grandes contribuyentes. ¿Qué es lo que ha cambiado? En esos contribuyentes grandes, en los grandes contribuyentes, sí ha cambiado la percepción del riesgo, porque todo el sexenio anterior y hoy se han enfocado los planes maestros de fiscalización en los grandes contribuyentes. Y lo que han hecho es identificar este tipo de contribuyentes por su naturaleza, por su estructura, tienen, no es común que utilicen facturas falsas, más bien hacían planeaciones fiscales agresivas, y que la mayoría de estos contribuyentes tienen operaciones multinacionales, internacionales, entonces hacían planeaciones fiscales internacionales. Con algunas medidas adoptadas en México, que vienen de las acciones de BEPS, concretamente la acción 12, que en México trae como consecuencia desde 2020 lo que se llaman esquemas reportables.
Sí.
Esto obliga a los asesores fiscales a que informen de las planeaciones fiscales que utilizan los contribuyentes, y eso le ha permitido a la Hacienda Pública, al Servicio de Administración Tributaria, identificar el tipo de planeaciones con mayor prontitud.
Claro.
Y aunado a este plan maestro de fiscalización, ha originado que se vayan poco a poco eliminando estas prácticas.
Sí, Rodolfo.
La percepción del riesgo aumenta.
Se nos acaba el tiempo.
El aumento de la recaudación.
Te agradecemos mucho la entrevista, Rodolfo.
Rodolfo, gracias.
Al contrario, gracias, Marco, José.
Gracias.
Con gusto, a la orden.
Vamos a un corte. Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera, y bueno, para hablar de los mercados y ver cómo cierra la semana, tenemos a Ricardo Aguilar, economista en jefe de Invex. Ricardo, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Hola, Marco, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Muy buenas noches.
Gracias, Ricardo, con el gusto de saludarte, para que nos hagas un balance del comportamiento de los mercados al cierre de la semana, con eventos muy importantes, entre otros la decisión de política monetaria del Banco de México, el conocimiento del dato de la inflación. Cuéntanos cómo revisas, cómo analizan en Invex todo lo que ocurrió en la semana.
Pues sí, efectivamente, Marco, fue una jornada bursátil esta semana que se caracterizó por movimientos mixtos en los índices accionarios. Pues bueno, efectivamente, mucho tuvieron que ver las declaraciones de algunos miembros de la Reserva Federal de Estados Unidos, donde se hizo énfasis en la cautela, Marco, en la cautela para las decisiones de política monetaria de los próximos meses, y es que el mercado ha sido muy optimista últimamente con relación a posibles acciones futuras de la Fed. ¿Y en qué sentido ha sido muy optimista el mercado desde mi punto de vista? En que, pues bueno, si el mercado laboral de Estados Unidos se ha frenado y eso pues permitió que la Fed bajara la tasa en un cuarto de punto, sin embargo, pues hacia adelante no solamente hay riesgos relacionados con los aranceles, como lo han dicho algunos miembros de la Fed, sobre todo el presidente Powell esta semana, pero también pues vemos un crecimiento económico, Marco, que ha sido bastante sólido en Estados Unidos. De hecho, la Reserva Federal de Atlanta este día publicó un estimado de crecimiento para el tercer trimestre del año del PIB de 3.9% en términos anualizados. Entonces, esto es casi 1% trimestral, ¿no? Considerando pues el freno del mercado laboral, un crecimiento tan sólido pues llama la atención, y si eso le suma la incertidumbre de los aranceles, pues sí vimos tres sesiones consecutivas de la bolsa en Estados Unidos corrigiendo, sobre todo por una toma de utilidades en el sector tecnológico, que es lo que ha permitido el despunte de las bolsas. Pero bueno, hoy cerró al alza, digamos, fue una jornada donde pues tuvo un comportamiento positivo la bolsa, pero te digo, después de tres días de caídas, que mucho tuvo que ver con estas declaraciones de los miembros de la Fed, sobre todo de Powell, donde dijo, pues sí podrían venir más recortes, pero hay que tener cautela porque pues está el tema de la inflación, y pues como vemos, el crecimiento pues está sorprendiendo al alza ya.
Desde luego, Ricardo, te saluda José. ¿Y usted cómo estás?
Hola, Pepe, muy bien, gracias, un gusto saludarte.
Qué gusto platicar contigo, Ricardo. Oye, cuéntanos, por favor, ahora el tema que a mí sí me llama la atención. O sea, se explica, sabemos que el dólar está barato en este momento, que el dólar se ha devaluado, que es gracias a Mr. Trump, que se ha devaluado mucho el dólar, y además las tasas de interés van a la baja en Estados Unidos, hace menos atractivo las operaciones en dólares, lo entendemos. Pero pues aquí también está bajando las tasas de interés, también sería menos atractivo el tipo de cambio, se ha reducido incluso el diferencial en tasas de interés, y está terminando el peso mexicano esta semana pues bastante fortalecido, aunque bajaron las tasas de interés 18.36, incluso tú lo verías más abajo, pero cuéntanos cómo estás viendo al peso mexicano.
Pues sí, efectivamente, Pepe, vimos la decisión de política monetaria de Banco de México, ¿no? Donde incluso en el comunicado de política monetaria deja la puerta abierta a recortes adicionales a la tasa. No está hablando de un recorte más, probablemente está hablando de más de un recorte. En INVEX tenemos la expectativa de que la inflación podría llegar a 7%, perdón, la tasa de referencia podría llegar a 7% con una inflación de alrededor de 4% a 12 meses. Todavía la tasa, digamos, ya estaría en terreno neutral. Es ahí donde creemos que Banco de México podría tener cautela con relación a futuros recortes, porque de un nivel neutral en términos reales, pues el siguiente hacia abajo, ¿cuál es, Pepe? Pues el expansivo, ¿no? Y eso puede generar, pues inflación. Y sobre todo un deterioro de las expectativas inflacionarias. Ahora bien, pues sí, efectivamente, el tipo de cambio, tú dirías, bueno, si Banxico va a seguir bajando la tasa, pues efectivamente se reduce el diferencial respecto a la tasa con Estados Unidos, y eso genera una salida de capitales. Sin embargo, vemos lo contrario. Y aquí llama mucho la atención, como tú bien dices, bueno, el tipo de cambio sí estaba más abajito de los 18.36 pesos por dólar que mencionas hace unos cuantos días. Sin embargo, pues sí se depreció, en parte también por la posibilidad de que la Fed no baje tanto la tasa ya, entonces no se debilite tanto el dólar, por así decirlo. Pero pues sí, efectivamente, ahorita ya hay otras condiciones que están favoreciendo al peso. Mucho tiene que ver también con la perspectiva de riesgo país. Recientemente la calificadora Moody's, en un evento público, pues reitera la posición favorable de México, aunque pues por supuesto comenta los riesgos que hay para el tema de las finanzas públicas, ¿no? Hacia adelante. Sin embargo, pues en general, Pepe, yo estoy viendo a un país que está bastante sólido en términos financieros, ¿no? Corrigiendo los problemas que pudieran enfrentar las finanzas públicas con el tema de Pemex, y eso por supuesto mejora por lo menos las perspectivas para tu perfil crediticio, ¿no? Y a pesar entonces de que Banxico te baje la tasa, pues sí estás viendo que el tipo de cambio se fortalece, te digo, internamente, externamente, pues la Fed ya no te la baja tanto, y como tú bien dices ahorita, pues también ante pues todavía volatilidad en algunas decisiones económicas de la administración actual en Estados Unidos, está haciendo que pues los inversionistas salgan del dólar y se vayan a otros activos. El oro es un clarísimo ejemplo, pero también nuestra bolsa local, ¿no? Y nuestro peso. Por eso yo creo que se ha estado fuerte estos días, Pepe.
Sí, Ricardo, en cuanto a lo que podemos esperar en el comportamiento del tipo de cambio hacia el cierre del año, ¿qué es lo que se vislumbra frente a este inicio pues de consultas a nivel interno, tanto en Estados Unidos como en México, para llevar adelante el próximo año la revisión del T-MEC y lo que hasta ahora venimos observando en decisiones unilaterales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de elevar distintos aranceles que le están afectando a México?
Pues sí, definitivamente va a ser un tema, yo creo, muy relevante. La renegociación del T-MEC, sin duda, es nuestro pilar en el ámbito comercial. Pero sobre todo yo creo que no va a haber términos negativos para nuestro país. Probablemente vaya a haber algunas concesiones que tengamos que otorgar al gobierno de Estados Unidos. La Secretaría de Economía lo está manejando. También estas mesas de negociación van a permitir, ¿no?, que se conozca la opinión no solamente del sector gubernamental, sino de varios otros, académico, obrero, laboral, legislativo, entre otros. Y bueno, eso sin duda pues puede generar buenas propuestas. Aquí lo importante va a ser ver si efectivamente pues se van a mantener condiciones favorables para que continúe el comercio exterior de México. Digo, lo hemos visto, hoy publicó el INEGI las cifras de balanza comercial, Marco, y no sé si viste, pero pues bueno, todavía las exportaciones en nuestro país están creciendo a una tasa bastante sólida. Quitemos, si quieres, las petroleras y las automotrices, que están mostrando una caída. Las exportaciones mexicanas no automotrices están creciendo a una tasa bastante fuerte, y eso por sin duda ha sido mucho también por las buenas condiciones que ha enfrentado México todavía en el ámbito comercial. Hay que recordar que no tenemos un arancel generalizado como otras economías ya lo tienen, y bueno, sí, probablemente 25% en lo que está fuera del T-MEC, pero pues la mayoría de lo que exportamos está dentro, ¿no? Entonces es lo que yo creo que se puede conservar, y a final de cuentas eso mejorar las perspectivas para el peso. Pero bueno, eso digamos por el peso en cuestiones locales. Ya externas, pues sí podría haber un fortalecimiento del dólar hacia el cierre del año. Por supuesto que no esperamos que se vaya a recuperar este 10% que perdió desde enero. Eso sin duda es muy difícil por esto de que hablábamos de decisiones volátiles en el ámbito económico y comercial. Sin embargo, pues sí puede haber una recuperación, porque como te digo, el crecimiento de Estados Unidos está bastante fuerte, la Reserva Federal puede que no baje la tasa tanto como lo espera el mercado, y eso pues ayudar en cierto porcentaje a que el dólar suba de valor y pues deprecie nuestro peso, ¿no? Sin embargo, pues alrededor de los 19 pesos ya superarlo ahorita se ve difícil. Yo pensaría que ya si el cierre del año va a estar alrededor de los 19 o un poco más abajo.
Fíjate qué bueno, porque sí está en 18.30 y tantos, ¿no? Cerró en 18, decíamos 18.35, creo, algo así. 18.36 cerró. Así que dices, bueno, pues sí, ¿a dónde va a ir a dar el tipo de cambio? Y en efecto nos dices que para final de año tú esperarías así ya los 19 pesos por dólar, que ya recobre cierto posicionamiento del dólar ahí. Ahora, hasta el momento la verdad es que le ha resultado todo al Banco de México. Ha bajado la tasa de interés, la baja la Reserva Federal y el dólar está barato.
Sí, completamente. Y digo, aquí yo creo que es muy importante destacar el resultado de la más reciente encuesta de analistas Citi, donde participamos nosotros, pero así también participan colegas míos de más de 30 instituciones financieras en el país. El consenso espera un tipo de cambio de cierre de año en promedio de 19.26 todavía. Entonces, pues bueno, probablemente no se vaya tan arriba, pero también creemos que, bueno, sobre estos niveles hay la posibilidad de que el dólar se fortalezca y eso le pega a nuestro tipo de cambio, te digo, por crecimiento fuerte en Estados Unidos y una Fed que tal vez no sea tan agresiva a la baja en las tasas.
Claro. Ricardo, ¿crees que la política monetaria está siendo efectiva en el abatimiento de la inflación?
Pues mira, Marco, yo creo que sí es muy importante aquí distinguir las cuestiones de demanda y las cuestiones de oferta, ¿no? En las cuestiones de demanda, pues sí, la inflación subyacente ha logrado bajar, sobre todo si nos vamos a cuando estaba en niveles de más de 8%, pues bueno, sin duda, sí, ahorita niveles de 4.25, 4.26, pues sí son una reducción. Sin embargo, bueno, sí la vemos muy alejada del objetivo. Banxico aumentó sus estimados de inflación hacia adelante. Sin embargo, muchos de los argumentos de los miembros de la Junta se relacionan con un crecimiento económico que podría ser moderado, sobre todo en el segundo semestre de este año, y eso controlar, o más bien mitigar, el ascenso de la inflación. Y de hecho, pues, que descienda un poco más, ¿no? Sin embargo, pues bueno, aquí sí habría que ver si efectivamente, pues por cuestiones de demanda, que es como actúa la política monetaria, se puede dar este caso. Lo que me preocupa un poco, y ya lo comentó el secretario Ebrard en su momento, es que pues aranceles a productos importados de países que no tienen tratado comercial con México, pues sí, de acuerdo con el secretario Ebrard, que me parece que sacó la cifra de la Secretaría de Hacienda, pues el impacto en la inflación anual sería de 0.3 puntos porcentuales. Y pues bueno, si estás estimando una inflación de 4, se te puede ir a 4.3, ¿no? O bueno, si estás estimando una inflación de 3.5 como Banco de México, pues se te puede ir a 3.8. Entonces aquí pues habrá que ver también si estos aranceles que se cobran,
claro,
a productos que no tenemos acuerdo van a pegar a la inflación.
Van a pegar a la inflación. Ricardo Aguilar, economista en jefe de INVEX.
Gracias, Ricardo,
por estar con nosotros.
Al contrario, Pepe Marco, un gusto saludarnos. Buenas noches.
El gusto es nuestro. Vamos a un corte comercial.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Fórmula Financiera. Ya en esta segunda hora de Fórmula Financiera nos incorporamos desde luego a Telefórmula. Los saluda José Yuste con mi compañero y amigo Marco Antonio Mares. Marco, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pepe Yuste? Muy bien, muchas gracias, muy contento en este fabuloso viernes. Qué bueno que estamos aquí, qué bueno que estamos con la audiencia de Fórmula Financiera, qué bueno estar aquí contigo, Pepe Yuste.
Igualmente, Marco, desde luego. Y bueno, la información pasa el día de hoy por el apagón. Ahora sí, como la canción El Apagón, bueno, se dio otra vez en la península de Yucatán, se da a conocer realmente este apagón y se da a conocer incluso por la propia presidenta Sheinbaum, que hay que reconocerlo, actuó rápido el gobierno en este apagón, fue distinto a otras ocasiones, se da a conocer al filo de las 2 de la tarde con 15 minutos, lo da a conocer la presidenta. Después, bueno, de la presidenta Sheinbaum, que lo va a conocer, inmediatamente también estuvo Lucilena González, que habló de una recuperación rápida del apagón en varias ciudades, lo cual también llamó la atención, que rápido, bueno, pues se incorporaron algunas ciudades. Las ciudades que se incorporaron, por ejemplo, en Yucatán, de manera casi inmediata, lograron ser, y qué bueno, la capital, Mérida, Valladolid, en Yucatán, pero también en Quintana Roo estuvo Chetumal, estuvo Álvaro Obregón, estuvo Holbox, realmente de las que se lograron recuperar casi todo el estado de Campeche. Esto lo dio a conocer Lucilena González, la secretaria de Energía. Pero pues queda la duda, ¿qué es lo que sucedió? Porque obviamente, pues a pesar de que sé que hay una recuperación rápida de ahí del apagón, y qué bueno, pero algo pasó, y lo que pasó, bueno, fueron las líneas de transmisión. Dos líneas de transmisión estaban en mantenimiento y se cayeron. Estas dos líneas de transmisión, recordemos que ahí, pues la transmisión y distribución es potestad total de la Comisión Federal de Electricidad. También recordábamos en la primera hora, lo recordábamos, Marco, desde luego, con el tema de que, bueno, pues el sexenio pasado no se invirtió en líneas de transmisión y distribución. La verdad es que había mucho por hacer. Ahora en este sexenio sí hay un plan estratégico de invertir en transmisión y distribución por parte de la CFE, que es además monopolio en estas líneas. Pero bueno, estas son las que se cayeron y afectaron todo lo demás. Afectaron, en efecto, la energía eléctrica. Por suerte, la verdad, y esto es algo que dieron a conocer, que ninguna de las 9 centrales afectadas tenían daños. Entonces, de inmediato se pudo restablecer la energía eléctrica, solo llegó la transmisión, se restableció la energía eléctrica. Pero pues sí, ahí sigue estando el tema. El tema pasa por seguir llevando energía eléctrica mientras está el gasoducto y todo lo que sabemos para la península de Yucatán. Por lo pronto, pues sí, se quedaron sin energía eléctrica 7 millones de personas en Yucatán, en Campeche, en Quintana Roo. Se está restableciendo, parece que ya hoy, ahora en la noche, se podrá restablecer por completo, pero pues sí llamó la atención otra vez con el apagón, Marco.
El apagón, Pepe, que como bien dices, lo cierto es que se trata de un fenómeno recurrente, desafortunadamente, en nuestro país, los apagones que se han venido registrando, y en este caso, específicamente en el sureste del país, en donde hace falta, desde hace muchos años, que se realicen inversiones importantes en materia de transmisión para que pues no ocurran este tipo de problemas. Hoy lo que falló fue exactamente una línea de transmisión. Este tema de la inversión en las transmisiones eléctricas en el sexenio pasado estuvo muy abandonado. En este sexenio se ha anunciado que se van a realizar inversiones por 8,000 millones de pesos para llevar adelante inversiones de aquí al 2030, pero sin duda es un tema que va a tardar en su maduración, en llevarlas a la realidad, y por lo pronto muy probablemente pudieran volver a tenerse este tipo de problemas. Pero lo que nos queda claro es que lo que hoy estamos viviendo es parte de esa inacción que se tuvo en el pasado reciente en materia de inversión eléctrica. Y por otra parte, Pepe, destacar lo que hoy dijo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que ya se iniciaron las consultas en Estados Unidos y en México respecto de los sectores empresariales que estarán involucrados en los temas a revisar en las negociaciones con Estados Unidos en materia del comercio trilateral y directamente y específicamente en el comercio bilateral con Estados Unidos. Y hoy Marcelo Ebrard dice que, a diferencia de otras negociaciones comerciales, no va a haber cuarto de junto. Hay que recordar que hasta hace poco todavía el gobierno mexicano se asesoraba con lo que se llamó el cuarto de junto, en donde pues un grupo de empresarios acompañaba en las negociaciones al gobierno mexicano, y este grupo efectivamente era un grupo pequeño que pues acudía a los viajes, incluso a las negociaciones del gobierno mexicano con el gobierno de Estados Unidos. Y ahora Marcelo Ebrard dice que lo que se va a hacer es ampliar la consulta, van a consultar a 30 sectores productivos, será un mecanismo más abierto, dice el secretario de Economía, el principal negociador de México en materia comercial, y que pues de esta manera va a ser una consulta mucho más amplia. Ya no va a ser como ocurría en el pasado, en donde pues solamente había una representación de 6 a 8 personas en el cuarto de junto, y ahora se va a hacer una consulta mucho más integral, mucho más amplia, con todos los sectores involucrados. Pues vamos a ver qué resulta de esto, porque la verdad es que México sí necesita ir muy bien preparado, necesita ir perfectamente claro respecto de lo que necesita nuestro país para avanzar en esta negociación, que no va a ser fácil, ha dicho Robert Lighthizer, pues uno de los más influyentes y protagonistas, negociadores del TEMEC, del Tratado Comercial entre México y Estados Unidos, por parte de Estados Unidos, y en entrevistas recientes ha dicho que no va a ser nada fácil esta negociación. Vamos a verlo.
Vamos a verlo, pero fíjate que a mí, en lo particular, yo sí le tengo confianza a Marcelo Ebrard como negociador del TEMEC. Confianza en primer lugar porque Marcelo lo que hace es informar lo que se está haciendo, y creo que eso es importante. Informar dónde están los problemas y aceptar los problemas. Aceptar, por ejemplo, el tema de los aranceles, donde Japón tiene en ese momento, pues sin tener la necesidad de tener una regla de origen, porque no tiene un acuerdo comercial con Estados Unidos, pero tiene pues un arancel del 15% solamente, igual la Unión Europea. Entonces, ese tema lo van a revisar inmediatamente con la USTR, con la representación comercial de Estados Unidos, lo van a revisar. Van a revisar todo el tema del Tratado de Libre Comercio, lo saben dónde hay que apretar y saben que pues tenemos aranceles donde no deberíamos tener, el 25% de aranceles en autos, porque el 25% cuando estamos en el Tratado de Libre Comercio, eso sabemos que se rebaja con el contenido nacional de Estados Unidos, que queda como en 15%, pero aún así pues no es bueno para un para una cadena productiva que está tan fuerte como la de México, Estados Unidos y Canadá en tema automotriz. Estos temas los trae Marcelo Ebrard, creo que los puede negociar. Y hoy también hoy se reunió con el embajador de China, precisamente Marcelo Ebrard, le dijo que pues los aranceles ahora con China no son un tema político, son un tema económico. Tiene razón. Vaya, yo soy de los que cree que sí tiene razón Marcelo Ebrard, pero también hay una presión de Estados Unidos para que obviamente tengamos una cierta relación con China. Pero China, vaya, entró a México con productos regalados que traían dumping y subsidio y lo que quieras. También eso hay que decirlo, sí entraron con eso. ¿Qué hora se les puede restablecer? Hay que tener cuidado con qué les restableces. Sí, mira, por ejemplo, que les pongas aranceles en zapatos, en textiles, o el tema de los autos, bueno, me parece bien. Pero hay temas de detalle, que hay muchos insumos que vienen de China, que hay que tener mucho cuidado, te pueden salir peor. O incluso hasta hay quien me decía, un amigo mío tiene el negocio de balones, ahora que viene el Mundial de Fútbol, no todo el mundo quiere comprar un balón caro, de estos que hay de que los oficiales son los de Adidas, pero tampoco los de Nike. Y quien compra otro tipo de balones, venían de China, esos ya no van a estar, ¿no? Por ejemplo.
Pues sí, Pepe, yo creo que el gobierno mexicano tendrá que llevar adelante una tarea de negociación con China, porque China es una de las potencias económicas más importantes del mundo. Claro que hoy México está recibiendo esta presión por parte del gobierno de Estados Unidos para que acote la relación que tiene nuestro país con el país asiático, pero definitivamente México tiene necesidad de muchas importaciones que se realizan de China. Y en ese sentido, pues el gobierno chino ha dicho, a ver, un segundito, déjame revisar, vamos a sentarnos, vamos a platicar. Ya el secretario Marcelo Ebrard también reconoció que se van a sentar, que van a tener reuniones de trabajo, etcétera. Pero sí ha sido claro y ha sido muy enfático en señalar que México necesita reducir el nivel de déficit y que necesita elevar el nivel de aranceles con aquellos países con los que México no tiene tratados comerciales. Ha dicho que no se trata de alguien en particular, de países en particular, sino de una necesidad de una política que se tiene que llevar adelante por parte del gobierno mexicano para reducir su nivel de déficit. Pero vamos a un corte y regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Apagón masivo. Campeche, Yucatán y Quintana Roo se quedan sin luz.
Eluniversal.com.mx.
México espera trato diferenciado de Estados Unidos con nuevos aranceles. Ebrard.
Milenio.com.
Sobre acervo cultural del banco, es propiedad de Banamex, afirma Fernando Chico Pardo.
Elfinanciero.com.mx.
Mira, sin petróleo. Exportaciones de México crecen 7.4% anual en agosto.
Excelsior.com.mx.
Admite Adán Augusto López ingresos por 79 mil millones de pesos en 2023 y 2024.
Eleconomista.com.mx.
La Secretaría de Economía inicia consulta sobre el T-MEC con 30 sectores productivos.
Ford.com.mx.
Limitar movilidad de ganado por gusano barrenador amenaza abasto. Productores.
Titulares online en Fórmula Financiera.
estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera y bueno, estamos haciendo el enlace para platicar con Héctor Sergio López Villarreal. Él es el director de operaciones de la Comisión Federal de Electricidad, para que nos platique qué es lo que ocurrió este día con este apagón que se registró en la península de Yucatán, un apagón que afectó a toda la península, a los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Se afecta alrededor de 7 millones de personas. Ya se ha venido restituyendo parcialmente la electricidad, el fluido eléctrico en las distintas entidades en distintos niveles de porcentaje. Me parece que van ya muy avanzados tanto en Yucatán como en Campeche. Y la verdad es que se trata de un problema que afectó y que preocupó mucho a una gran cantidad de personas, de negocios, de establecimientos. Imagínese usted que de pronto se queden sin luz y que no tenga en los hogares para el refrigerador, para las actividades domésticas, en las empresas que no puedan llevar adelante sus actividades productivas, las industrias que obligadamente se ven en la imposibilidad de llevar adelante su producción, etcétera, etcétera. Creo que es un tema muy relevante, Pepe, lo platicabas tú al principio del programa. Se trata de un apagón que afectó a una línea de transmisión eléctrica, no a la generación eléctrica directamente.
Exactamente, las 9 centrales eléctricas que existen en la península de Yucatán están intactas. Qué bueno, es la buena noticia. Afectó a estas líneas de transmisión que van hacia allá. Y en efecto, el problema de la península de Yucatán son, pues los conocemos bien y además son muy turísticos, son preciosos los estados. Es Yucatán, es Campeche, Quintana Roo, el más turístico del país. Eso, y requieren, pues forzosamente, de aire acondicionado por el calor que hace. A pesar de ya no ser verano plenamente, ya estamos en septiembre, pero aún así requiere ser aire acondicionado en estas entidades, y sin energía eléctrica, pues no hay aire acondicionado. Ahora, lo bueno es que ya se había recuperado la energía eléctrica, lo decíamos, por ejemplo, en Yucatán se había recuperado en Mérida, la capital, y en Valladolid, que era una buena noticia. Se había recuperado también en Quintana Roo, ya en varias ciudades como y en varios temas como Chetumal, por ejemplo, como Bacalar, en Álvaro Obregón, se había recuperado también en Holbox, en lo que es Quintana Roo. Qué bueno, también buena noticia. Todavía no por completo se había recuperado en Cancún, ese es el tema, ni en todo lo que es Riviera Maya. Esperamos que pronto ya se restablezca. Y en Campeche, casi en todo el estado ya se había recuperado la energía eléctrica. O sea, sí se actuó rápido, hay que comentarlo, y hay que reconocérselo, yo creo que al gobierno federal. Actuó rápido, lo conocimos el tema incluso por la propia presidenta Sheinbaum, no rehuyeron al tema, al contrario, de inmediato lo dijeron, qué bueno. La propia secretaria de Energía, Lucelena González, lo hizo patente también, es la que dio a conocer los avances que había, o sea, sí es cierto, pero pues quedan dudas de qué pasó. Sabemos, Marco, que lo comentabas, que fueron estas líneas de transmisión donde la que debe invertir en líneas de transmisión por monopolio constitucional es la CFE. La Comisión Federal de Electricidad es la única que invierte en líneas de transmisión y líneas de distribución. El sexenio pasado con López Obrador y con Manuel Bartlett en la CFE, pues fue verdaderamente un desastre, porque no se invirtió nada ni en transmisión ni en distribución. En este sexenio, si hay que decirlo, hay un plan estratégico de invertir hasta 8 mil millones de pesos. Eso es bueno para transmisión y distribución de la CFE, pero pues, aún así, con todo esto, nos tienen que decir qué pasó exactamente, y porque, bueno, pues será el sereno, pero siempre sucede en la península de Yucatán, que obviamente tiene una debilidad eléctrica porque no se le ha llevado totalmente el gas, ya está el gasoducto, pero tienes que conectarlo correctamente, sigue dependiendo de estas líneas de transmisión, ya hay centrales eléctricas, pero algo pasa que sigue con cierta debilidad la península de Yucatán, Marco.
Pues sí, la verdad es que esta región es una región con debilidad en el tema de la transmisión eléctrica, en el tema de generación eléctrica. Ha habido un rezago muy importante de inversiones por parte del gobierno mexicano. Ahora la Secretaría de Energía ha informado que va a llevar adelante una inversión de 8.177 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente 163.540 millones de pesos para el fortalecimiento y expansión de las líneas de transmisión, la Red Nacional de Transmisión Eléctrica, como parte del programa de fortalecimiento y expansión del sistema eléctrico nacional de este año 2025 al año 2030. Y este monto se va a dedicar a la construcción de 275 nuevas líneas de transmisión y 524 nuevas obras en subestaciones eléctricas, necesarísimas, indispensables, pero que hay que tomar en consideración que van a llevar su tiempo, que tienen un horizonte tanto de planeación como de ejecución, y que en esa medida, pues hasta ahora, pues seguimos en la misma, en donde el sexenio pasado no se invirtió y hoy seguimos pagando los platos rotos.
Ya está lo que está comentando la propia presidenta Sheinbaum a través de su cuenta de Twitter, lo cual está, y les insistimos, qué bueno que lo ha estado comentando así la presidenta, del restablecimiento que se ha logrado en precisamente en esas entidades de energía eléctrica. Dice que ya está el informe de restablecimiento del suministro eléctrico en Quintana Roo, ya está Tulum al 100%, Bacalar al 100%, Chetumal 100%, Holbox 100%, Felipe Carrillo Puerto 100%, Islas Mujeres, 100%, Cozumel 100%, Lázaro Cárdenas igual, 100%, José María Morelos 100%, en Playa del Carmen todavía falta 51%, en Cancún todavía falta 43%, que es la zona más turística, ¿no? Desde luego Playa del Carmen, la Riviera Maya y Cancún son la zona más turística. Ahí falla el restablecimiento todavía de la electricidad. Está en Playa del Carmen al 51%, en Cancún 43% y Puerto Morelos 15%. Lo comentábamos, porque la energía eléctrica es estratégica en todas partes del mundo. Lo hemos visto, lo acabamos de ver con el mega apagón de España. Pero aquí en particular, en un ambiente turístico, pues lo es más, sobre todo porque hace calor, Marco, pues y a pesar que sea septiembre, claro, pues requieres el aire acondicionado.
Sí, totalmente, es súper indispensable. Y bueno, después de este recuento que ya hiciste y que hace la presidenta de México del avance de restablecimiento de suministro eléctrico en Quintana Roo, en total está restablecido el 71%, y ya en el más reciente de los tweets que acaba de colocar, o de los posts que acaba de colocar la presidenta, está señalando que el Centro Nacional de Control de Energía le informó que en una hora más, está previsto el restablecimiento del servicio eléctrico en toda la península de Yucatán. O sea que para este momento, pues ya faltaría, esto lo colocó hace 47 minutos, o sea que ya debemos de estar a unos cuantos minutos de que ya esté completamente restablecido el servicio eléctrico en toda la península de Yucatán.
Así es, Marco. Y fíjate que qué bueno que la propia presidenta y la propia secretaria de Energía, Lucelena González, han tomado este tema de manera particular, porque esto pues ayuda a operar más rápido, a que todo se mueva más rápido y a informar a la población, que es lo importante. Y dice la propia presidenta, y aquí sí queremos ser enfáticos, porque dice, bueno, da las gracias a la comprensión de la población por esto que esperamos, dice, pero esperamos el informe oficial de la Comisión Federal de Electricidad y del SENACE para conocer la causa de esta falla, que es lo que decíamos, Marco, ¿no? Sí quedan dudas, sí se debe conocer cuál fue la falla, por qué la línea de transmisión falló. Anteriormente teníamos estos apagones porque hubo un pastizal que de repente se quemó, y en el pastizal se quemó y se quemaron las líneas de transmisión. Bueno, era absurdo realmente que pasaran esas cosas, ¿no? Que no tuve que fueran tan sensibles que te pudieras que te afectaran. Pero ahora, ¿qué sucedió? ¿Qué es lo que sucedió que originó la falla? Ya lo están viendo. Y sí, insistimos, qué bueno que fue un restablecimiento lo más rápido posible. Qué bueno que las autoridades están haciendo, se están haciendo cargo de esto, desde la presidenta Sheinbaum hasta la secretaria de Energía, Lucelena González, y desde luego la Comisión Federal de Electricidad. Pero necesitamos conocer las causas. ¿Qué sucedió para dejar a 7 millones de personas sin electricidad? En tres estados claves turísticos, tres estados, Yucatán, Campeche, desde luego, y Quintana Roo, que además, bueno, pues es indispensable la energía eléctrica para el tema de aire acondicionado.
Y por tantas horas, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué originó este apagón en la península de Yucatán? Y que se conozca con claridad. Y coincido contigo, creo que ha sido muy bueno que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la secretaria de Energía, Lucelena González, estén saliendo a informar constantemente. Pero hay que reconocer que independientemente de los gobiernos e incluso de los directores de la Comisión Federal de Electricidad, son los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad los que merecen un reconocimiento, porque independientemente de los ciclos políticos, la CFE, los trabajadores de la CFE se la rifan y sacan adelante siempre lo más rápido posible este tipo de problemas, este tipo de situaciones en donde se dan apagones muy marcados, y yo creo que ahí los trabajadores merecen todo el reconocimiento sin lugar a dudas.
Bueno, en el caso de huracanes o de sismos, cuando ha temblado, cuando ha habido huracanes, inmediatamente entran los trabajadores de la CFE, lo hacen muy bien. Creo que ahí sí es un reconocimiento que tiene que tener la Comisión Federal de Electricidad. Ya discutiremos después las pensiones, ¿no? Que sí, son otras cosas.
Sí, ya es bueno eso,
ahí sí, ya es aparte. Ahí sí se mandaron algunos con las pensiones de oro que traen. Pero bueno, vamos a un corte comercial, regresamos.
Si quieres informarte de lo que acontece día a día, no dejes de escuchar Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estrenos en taquilla, plataformas digitales y más el séptimo arte con Eduardo Marín en Fórmula Financiera.
Ya regresamos aquí a Fórmula Financiera y nos da mucho gusto tener, como siempre, a nuestra sección especializada en cine. ¿Con quién más? Con Eduardo Marín. ¿Cómo estás, Lalo?
Bienvenido, Eduardo. Marco, qué gusto estar con ustedes aquí en vivo a todo color en el estudio. Eso es un gran gusto.
Qué buenas camisitas.
Muchas gracias, muchas gracias.
Qué elegante.
Muy juveniles.
Juvenil.
Muchas gracias.
No,
muchas gracias, te lo agradezco.
¿Como las de quién? ¿De Almodóvar o qué?
Así es.
Sí, son estampadas, no las de Almodóvar, son estampadas, sí.
Bueno, pues fíjate, para hablar de la cartelera, hoy ocurrió pues un gran estreno, una película obligada, que va a ser una de las películas más importantes ya en la temporada de premios, que ya se va avecinando, ¿no? Ya se va acercando la temporada de premios de lo mejor del año, y este es un gran acontecimiento, es una película que hay que ver, que es toda una experiencia, se llama Una Batalla Tras Otra.
Una Batalla
One
Tras
Battle
Otra.
After Another, que es una película de 2 horas 40 minutos, pero que se nos va como agua, nos atrapa en todo momento, no es palpitante, es intensa, es vibrante, cinematográficamente es de factura impecable.
Qué buena recomendación, Eduardo.
Dirigida además por Paul Thomas Anderson, uno de los directores más sagaces del cine contemporáneo, que realizó nada menos que Petróleo Sangriento, que le dio a ganar el Oscar a Daniel Day-Lewis. También Magnolia, Boogie Nights, en sus primeras películas, son películas de una gran profundidad. Y en esta, Una Batalla Tras Otra, vuelve a esa intensidad que mostró en Petróleo Sangriento, se aleja de un poco de la visión muy intimista de sus dos películas anteriores, que eran sin duda de alta calidad, pero de más difícil narrativa, de muy intimistas en su visión de las relaciones humanas, que fueron El Hilo Fantasma, también con Daniel Day-Lewis, y Licorice Pizza. Entonces se aleja.
Oye, pero ahora ya vi con qué actorazo es.
Con Leonardo DiCaprio,
exactamente. Con Leonardo DiCaprio.
Es Leonardo DiCaprio, acompañado además de Sean Penn, que hace tiempo no lo veíamos.
¿Y quién es la embarazada que aparece ahí con una metralleta? Bueno, disparando.
Fíjate que es un elenco muy interesante. Esta chica es apellida Taylor, que ha sido muy elogiada en su actuación, pero sobre todo también una joven que aparece luego como su hija de este personaje, que es Chase Infinity, una actriz muy joven, jovencita, y tiene una gran, gran actuación. Talmente una de las grandes cualidades de la película es su elenco. Leonardo DiCaprio, como siempre, está brillantísimo.
Qué buen actor es hoy en día.
Es un actor excepcional, versátil, es un actor de un gran talento y la verdad cada aparición suya es un acontecimiento.
Que acaba de estar en México, ¿no? Él, sí, con Benicio del Toro.
Promoviendo la película, porque también sale Benicio del Toro. DiCaprio va a cumplir justamente, tiene 50 años, va a cumplir 51, entonces, pero tiene ya una carrera realmente ya excepcional, llena de roles memorables y cada aparición suya es un acontecimiento.
Pero además de él, como decías, el elenco está muy interesante.
Es muy,
¿no?,
interesante. Sean Penn. Sean Penn, Benicio del Toro. Y estas, Tony Goldwyn también, que en fin, un reparto muy eficaz. Y yo quiero volver a comentar de la gran actuación de la chica, de la joven, de raza negra, Chase Infinity, realmente brillante. Ahora, la película, así como es de narrativamente es impecable, también es muy desconcertante en su trama, es un poco, no es para todos los gustos, es porque puede ser un poco excesiva tanto en violencia como en las relaciones de narrativas de la argumentales, ¿sí?, de la trama, que está basada, ¿sí?, en una novela de un gran escritor, de uno de los grandes escritores estadounidenses del siglo XX, que es Thomas Pynchon, que todavía vive, ya tiene cerca de 90 años, y en 1990 escribió su novela, tuvo mucho impacto, Vineland, que era un retrato de las bandas revolucionarias, los grupos revolucionarios en los años 60 en California. Entonces la película Paul Thomas Anderson la retoma, la ubica en la época actual, sobre grupos revolucionarios, terroristas, que pues van contra el sistema, van contra el sistema de gobierno, el sistema de justicia, contra el sistema financiero, y sí tiene referencias claras a la situación actual contra la migración. Es una visión que sí tiene partes vigentes en la actualidad, pero sobre todo que habla de una rebelión, grupos revolucionarios contra el sistema.
Pues qué buena recomendación.
Es muy interesante. Mira, es narrativamente, repito, es excepcional. Las actuaciones son brillantísimas. Lo único es que sí se queda uno pensando, yo en lo personal, que quizás sí es cuestionable la posición, porque finalmente acaba romantizando, idealizando a los grupos terroristas. Eso sin duda.
Ahora, es la parte cuestionable, sí, claro.
Es una parte cuestionable porque finalmente la solución a los problemas que existen, pero finalmente en una democracia innegable como es Estados Unidos, pues la solución a sí los problemas que existen no es poniendo bombas. Eso es.
Nunca ha sido la solución. Ante el actual gobierno de Estados Unidos que está luchando contra los grupos terroristas, ¿no?
Pues en parte sí, hace una referencia a la situación actual, pero en general es también un testimonio social, principalmente del racismo que ha imperado siempre Estados Unidos y que prevalece aún. Repito, le ponen el punto actual sobre la parte de migración, pero vale mucho como testimonio social, es excepcional cinematográficamente, pero ese punto sí es cuestionable en aras de un progresismo poco falso.
Pues muy buena recomendación que nos trae Eduardo Marín, de verdad que
una
que
batalla buena. Tras otra.
Una batalla tras otra, inmediatamente habrá que verla el día de mañana o pasado mañana, más tardar. Sí. ¿No? Oye, a ver, y bueno, esta, y nos decías ya, el elenco es excepcional, narrativamente muy buena.
Impecable.
Te atrapa de principio a fin, dura 2 horas 40 minutos, hay que verla. Ahora, bueno, esta es una muy buena recomendación. La que sigue, ¿cuál sería?
Bueno, mira, muy rápidamente comentario, porque también ha sido muy promovida y es interesante. Se estrenó también una película de suspenso, es un drama de suspenso, que es La Camina o Muere, que está basada en la primera novela de Stephen King, The Long Walk, que la trama es muy interesante porque es un grupo de jóvenes.
Híjole, pero es que Stephen King tiene que gustar, la verdad.
Es cuestionable, de acuerdo. Y tiene, bueno, hay Sí es cuestionable su literatura, ha dado origen a grandes películas, sin como duda, El Resplandor, por ejemplo, que por duda, cierto él duda, no estuvo de acuerdo en la, no en la adaptación.
Gustó, ¿qué? ¿A esta no te gustó?
¿El Resplandor? ¿A poco te encantó? ¿A poco la viste cinco veces más?
No, pues, yo sí. ¿A poco? Sí.
Pues por eso están así, por eso ya entendí.
Bueno, pero fíjate que... Pero
por eso me ven con esa
a
cara.
A esta película de The Long Walk, de Camino Muere, la trama es muy interesante porque tiene aspectos de retrato social valiosos, que es que hay una competencia... En una sociedad totalmente decadente en todos los aspectos y ya completamente de una dictadura que es de los que se inscriben voluntariamente para una competencia en la que van a caminar infinitamente, se inscriben 40 jóvenes y van a caminar infinitamente y el que quede al final es el ganador, se lleva un dineral.
Sin parar.
Y los que se van quedando en el camino, pues los matan. Ahí va van militares
sí.
atrás y se los matan a los que bajan la velocidad de 5 kilómetros por hora, que debe ser la mínima, a los que se detienen 10 segundos, vámonos. Entonces caminan. Es exagerada, es un poco artificial, tiene partes ilógicas, pero el tema argumental es valioso porque es un reflejo de un testimonio social de una sociedad decadente. Pero va volviéndose complaciente, va volviéndose chantajista, va volviendo manipuladora, y lo que podía ser un reflejo de la degradación humana en condiciones extremas, pues se torna en una situación muy poco creíble, en la cual los competidores se muestran muy solidarios, se van ayudando entre sí, se vuelven amigos, van platicando muy a gusto, pues como que dice uno, no tiene mucho sentido, como que Stephen King en la novela se arrepiente de llegar al extremo e igual la película. Entonces es interesante la trama, pero sí es decepcionante la película. Y rápidamente en streaming lo platicamos más a fondo la próxima semana, pero de entrada, bueno, hablar de la miniserie Las Muertas, la miniserie
muy
mexicana,
buena,
que es muy buena, seis episodios en Netflix, vale muchísimo la pena.
Oye, por cierto, y The Morning Show, que ya está la nueva temporada.
Ya también.
Qué buena es The Morning Show, la verdad es que sí te gustó a ti.
Sí, por supuesto, porque es un reflejo además actual de aspectos esenciales sobre la situación actual en los medios de comunicación.
Sí, lo estamos en medios de comunicación, la verdad es que sí.
Pero Las Muertas es brillantísima, no la dejen de ver. Es de,
yo la empecé a ver y me parece que está muy bien contada.
Basada en un hecho reales de los de unas hermanas que tenían un burdel en los años 60.
Esa parte divertida de Ibargüengoyta, ¿no? Sí. De repente, que sí.
Y la novela es excepcional y la serie
Eduardo,
es brillante.
Nos agarra la guillotina. Muchas gracias de
hasta
verdad.
Hasta luego, Eduardo feliz Marín, fin de semana. Eduardo.
Siempre con buenas recomendaciones gracias. Fue Eduardo Marín, que te busca rápidamente en Twitter.
@MarínCine.
@MarínCine. Gracias, vamos a un corte comercial.
¿Quieres escuchar nuevamente nuestras entrevistas? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
Fútbol, soccer, básquetbol, tenis, golf, béisbol, fútbol americano y toda la información deportiva que quieres saber aquí. En Fórmula Financiera con Alfredo González.
Estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera y ahora sí llevamos a lo mero bueno en materia de deportes con nuestro experto Alfredo González. Alfredo, bienvenido.
¿Cómo están?
Vienes hasta de la cancha y todo, se te ve así como que regresaste del entrenamiento.
Sí, ya no tanto, fíjate. Hace como tres semanas me puse a jugar fútbol y no, lo lamenté. Tuve que ir hasta el doctor, me tuvieron que poner ácido hialurónico en la rodilla. No, soy un desastre, pero sí, vengo motivado.
Eso, muy
sí,
bien.
Sí, vengo bueno, motivado bueno. Porque el Puebla no ha perdido. Porque no ha jugado.
Es lo que vemos.
Eso es bueno. Porque no ha jugado, porque se retrasó el partido por condiciones climatológicas. Y qué bueno, porque la cancha del Cuauhtémoc es un potrero. Es un desastre. Entonces, ojalá que no se juegue, ¿no? O sea, para que no pierda.
Oye, ¿qué está pasando
con los dueños del fútbol mexicano que de repente están comprando, se están comprando extranjeros y todos los equipos? ¿Qué está sucediendo? Porque pues, de repente vemos muy, muy animado como el fútbol mexicano, y un fútbol mexicano que tú hacías la cuenta el otro día y la verdad es que ya empiezan a ser caros los equipos de fútbol, del fútbol mexicano, bastante caros,
¿no? Sí, porque básicamente platicábamos hace algunas semanas que un equipo, por ejemplo, del Querétaro, valió prácticamente lo mismo que un equipo de primera división de España. O sea, del Español de Barcelona, que fueron... El Español vale 130, lo acaban de vender. Y el Querétaro valió 120. O sea, que me digas que el Español es igual que el Querétaro, pues no. Son equipos chicos, obviamente. En España también es un equipo chico. Es un equipo histórico, pero es un equipo chico. Los Periquitos, el Español de Barcelona. Pero si vemos las ligas, pues evidentemente no. Una es España y otra es México. Que México es una buena liga, pero tampoco está a la par de las mejores ligas del mundo. Esa es una realidad. Pero hay futbolistas que sí son, que están volviéndose de élite. Y este fin de semana comienza el Mundial Sub-20 ahí en Chile. México va a enfrentar a Brasil, España y a Marruecos. Nada más. Va a estar leve, ¿no? Va a estar leve, pero
a la Brasil, selección... A España
y a Marruecos.
Y Marruecos que
leve, ¿no? ¿Cómo creen que le vaya así nada más?
De Brasil y España... Que Dios nos haga confesado, sí, Marruecos ahí sí un empate, ¿no?
Un empate. Pero sí. Entonces no pasa México.
No, yo creo que no.
No, yo creo que sí. ¿Sí? ¿Pasa o no pasa? No,
yo creo que no, mi querido amigo.
Bueno, les voy a contar algo. Como decía Adal Ramones, pues no es cierto. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿cómo están las nóminas?
¿En dónde cifras tu optimismo?
Porque, en esto, porque la selección mexicana es la cuarta más valiosa de este mundial. ¿Así? O sea, imaginemos que hay potencias. Y ni siquiera esas potencias valen tanto. La selección argentina vale arriba de 61 millones de euros.
La sub-20.
La sub-20. Uh-huh. El primer lugar. El segundo lugar es Brasil con 40. Casi 41 millones de euros. España con 38.4. Y la selección nacional mexicana 35.2 millones de dólares, de euros.
Entonces, si fuera, o sea, por valor monetario, sí deberíamos estar entre los primeros lugares.
Correcto, es correcto. Y atención, porque también dentro de los 15 mejores jugadores o más valiosos del sub-20, hay 3 mexicanos. Algo que de verdad no habíamos visto hace muchísimo tiempo, ¿eh? O sea, ni siquiera en sub-17, cuando ya han sido campeones 2 veces, ni en sub-20, que han llegado pues prácticamente a semifinales y a una final, y evidentemente en un mundial mayor, pues menos, ¿no? Creo que es una buena posibilidad para que los mexicanos se luzcan en este sub-20. Obed Vargas es un futbolista que juega en la MLS Seattle Sounders, que vale arriba de 8 millones de euros. 8 millones de euros. Es un chamaco que tiene 19 años, que tiene la doble nacionalidad, pero que ha decidido jugar para la selección nacional mexicana.
Qué bueno.
Entonces, es muy bueno.
Obed Vargas, ¿verdad?
Obed Vargas es un mediocampista. Obed Vargas. Luego también tenemos a Elías Montiel, que es un jugador de Pachuca, que lució en el Mundial de Clubes y que vale 5.5 millones de euros. Pues está bien, ¿no? O sea, es un buen futbolista. El mayor es obviamente Pedro del Zenit, que es brasileño, que vale 12 millones. Él ya se fue. No, él es un futbolista ya prácticamente de élite. Seguramente el próximo año lo veremos en un gran equipo. Zenit, obviamente, sabemos que Rusia pues no compite en temas europeos, ¿no? En estos momentos. Y luego encontramos a Gilberto Mora. Este chamaquito de 16 años, wow, que vale, sí,
chamaquito,
exactamente, 5 millones de euros. 4.8, digamos. Yo le redondeo.
¿Y en qué equipo está él?
En Xolos de Tijuana. Bien. En los Xolos de Tijuana. Y es un futbolista, la verdad es que muy interesante. Es una de las joyas de este sub-20. Y que inclusive podía estar en un Mundial Sub-17, pero dijeron, no, ya vayamos a un Mundial Sub-20. Y estoy seguro que el próximo año va a estar en la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá con la selección mayor. Yo estoy seguro. Y que estos 4.8 millones de euros le van a quedar chicos. por lo menos en unos meses.
Oye, ¿qué sucede? Porque hemos tenido, bueno, hemos ganado la Copa Oro, en fin, con la Sub-20, uh-huh. esa mítica selección que era bastante buena, sí. ¿no? Estaban bastante, lo hicieron profesionales. Pero ¿qué pasa de ahí cuando salta la selección mayor? Porque de repente sí somos campeones y algo sucede que ya no.
Pocos futbolistas, ¿no? Exactamente. Yo creo que es la falta de orientación en su entorno. Y obviamente lo que le pasa siempre al futbolista mexicano es que cuando llega a primera división o cuando llega, digamos, a una filial, en ese momento se nos pierden. Ya soy futbolista de primera división y no se enteran que al final, cuando están en primera división, se deben de seguir preparando y deben de seguir desarrollando habilidades, porque lo que aprendes a los 20 años no va a ser lo mismo cuando tengas 30, 32. No es lo mismo. Hay que capacitarse como cualquier trabajo, ¿no? O sea, no nos vamos a quedar con lo mismo, por ejemplo, cuando salieron ustedes y yo de la universidad. No nos vamos a quedar con lo mismo. Tenemos que seguir aprendiendo. Y es lo mismo en el fútbol. Entonces, ellos se quedan con la misma preparación de cuando llegaron a primera división. Llegan los millones, llegan los dineros, llegan las casas, las mujeres, los coaches, todo. Entonces, pues se vuelven locos y se dejan de preparar. Eso es lo que sucede con el futbolista mexicano. Pero hay casos específicos como Gilberto Mora, que es un chamaco, insisto, de 16 años, que uno lo escucha de verdad hablar y uno dice, este tipo es diferente. Porque habla perfectamente inglés, perfectamente, evidentemente, el español, a pesar que de pronto también vivió en... se vayan algunos a Estados Unidos, pero la forma de expresarse, la forma de llevar una conferencia de prensa a los 16 años es compleja, ¿no? Sí. Porque puede ser... Pues es un niño, realmente, todavía. Entonces, la manera de llevarlo y la manera de expresarse es diferente. Yo esperaría que lo cobijen bien, que lo lleven en un proceso que sea benéfico para su carrera y que al final termine por ser un gran futbolista, no solo dentro del terreno de juego, sino también fuera.
Claro, Alfredo, déjame volver a los puntos iniciales con los que iniciaste tu comentario, porque nos estabas argumentando en favor del equipo mexicano.
Sí.
En función del valor económico uh-huh. de los equipos y del valor unitario de los jugadores.
Sí.
Pero yo difiero un poco de tu conclusión, porque esa conclusión de que por esa potencialidad que tienen económica en los dos sentidos, los equipos y los individuos pueden tener una mejor ejecución en el uh-huh. campo y un mejor resultado, no creo que se traduzca así. Yo creo que a lo que nos lleva tu numeralia, que es muy, muy interesante, es que el fútbol en México es un gran negocio.
Es un gran negocio,
pero no necesariamente es un deporte que nos haya hecho lucir a nivel internacional y seguimos siendo pues los equipos perdedores o los equipos a los que dudamos que lleguen siquiera a las semifinales y, en consecuencia, el poderío económico, tanto como equipo como individual, no nos lleva a una conclusión exitosa en el campo.
Y es que en esta ocasión, la verdad es que ustedes ven mi optimismo. ¿Por qué realmente lo digo y por qué lo plasmo? ¿Por qué argumento esta situación? Porque hemos visto jugar a estos futbolistas que no son jugadores inflados. No son jugadores que simplemente les pusieron 5 millones de euros nada más porque sí. No, son futbolistas que de verdad han sido probados en primera división y que llevan ya un proceso y que tienen muchísima calidad. Yo creo, sin temor a equivocarme, que en el último, digamos, en la última década, son los futbolistas que mayor calidad han tenido en una sub-20, en una sub-17, sub-20 y selección mayor.
Más que Gio y Vela y toda esta selección.
Me parece que, por ejemplo, Gilberto Mora sí. Me parece que sí. Es un futbolista con esas características como Carlos Vela, por ejemplo. Hay algunos que se están quedando atrás, pero, por ejemplo, futbolistas como Camberos de Chivas, es un gran futbolista, Elías Montiel, Iker Fimbres de Rayados, que es un mediocampista fantástico. Creo que esos futbolistas tienen que estar ahí.
Pues ahí está, usted escuchó ya el optimismo de Alfredo González.
Que vamos a ser campeones del mundo, hombre. Por lo menos tercer lugar.
Muchas gracias.
Gracias, un gusto.
Como siempre, cada viernes estar con nosotros. Muchas gracias. Marco Mares, ya nos toca irnos, Marco.
Gracias, vámonos, Pepe, y usted.
¿Será necesario?
Hasta donde, contigo hasta la ignominia.
Muchas gracias, y hasta donde nos deje el tráfico, a ver cómo está.
Ya ahorita está tranquilo.
Ya, qué bueno que sí. Muchas gracias, desde luego, a Diana Cepeda, nuestra productora, que está aquí, a Cindy Sánchez, que está por ahí. Está Cindy, hasta nos hace a Lorenzo Huerca, que aquí está Lorenzo, muy al pie del cañón también, muchas gracias.
Pero que se ría
Lorenzo.
También, ¿no?
No, bueno, sí, ahí está.
Eso,
ahí está, ahí está, ahí está. Y desde luego en el staff está Ita Arroyo, Francisco Hernández, Ceci Durán, Fer Juárez, en YouTube Laura Aguilera. Se quedan en Telefórmula, desde luego, con Fórmula Noticias, con Juan Pablo Pérez Díaz.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.